Buenos días. Siempre es un placer estar aquí con ustedes, a pesar de los nervios. Un cordial saludo para los que están aquí cerca y los que están lejos. Breve nota preliminar. La productora sugirió que evitara palabras raras y creo que cumplí con una sola excepción. A ver si alguien la detecta cuando llegue el momento y levanta la mano o hasta dice algo. Tal vez como el español no es mi primer idioma, estoy equivocado y todos ustedes ya usan esta palabra, este adjetivo, una pista, con frecuencia. Bueno, si se puede poner la segunda lámina. Ya. Creo que es un pasaje bastante conocido, pero como las riquezas de Dios son inagotables, a ver si sacamos algo nuevo hoy. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que bajaba por el mismo camino un sacerdote, quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y, al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Señor, tu palabra. Nunca terminamos de minar las riquezas, Señor. Y te pido que hoy nos des algo de tu sabiduría y de tu amor. Gracias, mi Rey. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ok, la próxima, por favor. Hay algunos antecedentes que encontramos en el Antiguo Testamento que pueden ayudarnos a entender. Cuando me refiero a experiencia común, estoy hablando de la de los ancestros, tanto de los judíos como de los samaritanos. Los fundadores de la nación, Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de este último, entre los cuales José y Judá son los principales. La esclavitud en Egipto y la liberación, los 40 años en el desierto. Las altas y bajas de la conquista, las altas y bajas de la época de los jueces. El Reino Unido, que esta vez no incluye Inglaterra, con sus 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Ok, la próxima, por favor. Al morir Salomón, por su desobediencia, el reino se divide en 2, que juntos controlan considerablemente menos territorio que antes. La próxima. Esta separación da lugar a relaciones a veces buenas y a veces malas. El reino del norte se queda con el nombre de Israel. Su capital es Samaria. Las tribus principales son la de Efraín y la de Manasés, y es conquistado por Asiria en el año 721 a.C. Algunos se van a acordar, hay 12 hijos de Jacob, pero una de las tribus que ellos fundan es la de Leví. ¿Y qué pasa con la tribu de Leví? Es la tribu sacerdotal. Entonces ya no se cuenta entre las 12. Y como el número 12 es más bonito que el número 11, hay una forma de compensar. Y esa forma es que los dos primeros hijos de José llegan a fundar tribus también. Y son Efraín y Manasés. El reino del sur se queda con la ciudad sagrada de Jerusalén como capital y adopta el nombre de la tribu más importante, que es Judá. La conquista final ocurre en el año 586 a.C. bajo los auspicios del renombrado rey de Babilonia, Nabucodonosor. Como no es adjetivo, no cuenta, ¿verdad? Ok, la próxima. Ahora vamos a ver el diferencial, el distanciamiento y la ruptura definitiva. Tres factores que vamos a ver. Trauma. Es cierto que la región entera quedó bajo la dominación de los imperios, uno tras el otro, Babilonia, Persia, Macedonia y los estados sucesores de esta última. En el periodo después de las respectivas caídas de los reinos hebreos, la experiencia fue bien diversa. Fue mucho más traumática para los del sur, con la destrucción del templo y la pesadilla del exilio. Aquí podemos hablar por primera vez de los sureños como judíos. Religión. La idolatría había sido un problema grave en Judá, pero desenfrenado en Israel. Ahora, después de las caídas, ya no era el caso. Los dos pueblos adoraban a Dios y en algún momento vieron nacer y florecer las expectativas mesiánicas. Pero los samaritanos aceptaban solamente el Pentateuco, o sea, la Torá, mientras los judíos iban recibiendo el resto del Antiguo Testamento. Ahora, Pentateuco significa cinco, ¿por qué? Porque son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Soberanía, aunque sea parcial, por más o menos un siglo, entre 140 y 37 a.C., o sea, hasta la llegada de los romanos, los judíos mantuvieron un estado semi-independiente que en su auge abarcó el viejo territorio de los dos reinos y mucho más. Y es en esa época que surge rechazo visceral entre los judíos y los samaritanos que vemos reflejado en el Nuevo Testamento. Bien, la próxima. Hay otras referencias a los samaritanos en el Nuevo Testamento que también nos ayudan a ubicar este episodio. Lucas 9 es el capítulo anterior al que estamos conversando hoy. ¿Pero qué significa Boanerges? Bueno, este episodio en Lucas, Jesús y los doce van rumbo a Jerusalén y quieren pasar por un pueblo samaritano. Entonces entran algunos de los discípulos y ¿qué pasa? Los samaritanos de ese pueblo los rechazan. ¿Por qué? Porque van a Jerusalén, porque son judíos. Y Juan, el discípulo de amor, y su hermano Jacobo dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los mate a todos? Y Jesús, ay, ustedes todavía no entienden, no entienden. Pero como Jesús tiene sentido de humor, aunque uno no lo piense a veces, tiene sentido de humor, les pone el apodo Boanerges, que significa hijos del trueno. Y es exactamente por ese episodio. Lucas 17, los 10 leprosos. Yo creo que muchos conocen este pasaje, ¿verdad? Hay 10 leprosos. Jesús sana a todos, 9 son judíos, ¿y qué hacen ellos? Bueno, ellos se van porque son judíos y no tienen ningún problema más, ¿verdad? Pero el samaritano, ¿qué hace? Regresa, se tira a los pies de Jesús y lo adora. Y Jesús dice, ¿no había 10 y solamente este extranjero regresa para dar las gracias? Pero tu fe te ha salvado. Entonces me quedo con los samaritanos y no con los nueve judíos, ¿verdad? Ahora, en Mateo 10 hay una observación interesante. Jesús está mandando a los discípulos, a los apóstoles, para que prediquen a los judíos. Y por eso dice, no entren en los pueblos de los samaritanos y de los gentiles. Pero en Juan 4, están ahí cerca de un pueblo samaritano. Este es un episodio bien conocido de la mujer samaritana. A pesar de ella haber llevado una vida digna de Hollywood, a través de ella se efectúa un avivamiento local en Samaria. Y en Juan 8:48 hay gente que está insultando a Jesús, gente que supuestamente habían creído en él. ¿Y qué es lo que le dicen? Tienes un demonio y eres un samaritano. No sé cuál es peor, ¿verdad? Hechos 1:8, que es la versión de Lucas de la Gran Comisión. Inmediatamente antes de regresar a su lugar en el cielo, Jesús les dice a los 11, porque Judas ya no está, ustedes serán mis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta las últimas partes o los últimos confines de la tierra. Y por fin, en Hechos 8, algunos se acuerdan que se tocó el tema aquí hace algunos meses, hay un avivamiento, tremendo avivamiento en Samaria. Es un capítulo maravilloso por varias razones. Muy bien, la próxima, por favor. Este camino entre Jericó y Jerusalén era bien peligroso y desértico. Son 18 millas. Jerusalén a una altura de 2.500 pies, Jericó a un nivel de 800 pies bajo el nivel del mar, que para el resto del mundo son 30 kilómetros, 760 metros y 240 metros bajo el nivel del mar. Como algunos saben, me crié en el desierto de Arizona y yo sé que puede ser terrible. Muy bien, la próxima, por favor. Ahora regresamos al pasaje. Voy a dejar la lectura caricaturesca y leer en una voz normal para poder hacer los comentarios que quiero hacer. No hay cambio de entorno. La sección anterior tiene el tema lo que cuesta seguir a Jesús. En esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. Le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esta expresión vida eterna ocurre solamente tres veces en Lucas. Es una expresión normal en Juan, en el Evangelio de Juan y en su primera carta, pero no en los sinópticos, los otros evangelios. Tres veces aquí y dos veces en el episodio del joven rico, que incluye una pregunta parecida, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Ahora, una pregunta. ¿Este experto está buscando información? ¿Qué dice el texto? Ponerlo a prueba. ¿Por qué? Porque él es el experto, ¿verdad? Y Jesús es un carpintero. Jesús no tiene título universitario. Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? ¿Qué hace Jesús ahí? Le da de su propia medicina, ¿verdad? Le da de su propia medicina. Sócrates estaría orgulloso del Señor en ese momento. Tú eres el gran ejemplo, el gran experto. ¿Qué dices tú? A ver. Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Él es experto en la ley. Entonces, ¿de dónde sacó estos versículos? De la ley. Es lógico, es completamente lógico. El primero viene de Deuteronomio 6:5. Y el segundo de Levítico 19:18. ¿Se acuerdan que Hay un episodio algo parecido en Mateo 22 y Marcos 12, el gran mandamiento, ¿cierto? Pero la dinámica en esa escena es diferente, es otro contexto. Y esta combinación de estos dos mandamientos juntos ocurre solamente en esos tres pasajes. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Ahora, si hay algún conocedor del Antiguo Testamento, sabe que, no estoy diciendo que yo lo sea, pero en el Antiguo Testamento dice, si uno cumple con la ley, ¿qué va a pasar? Vivirá. Esto tiene resonancia en la mente del experto. Pero él quería justificarse. Así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Okay, tres cosas. Cuando hay un pero, sabemos que hay como una vuelta, ¿verdad? ¿Justificarse? ¿Quién justifica? Hay uno solo que puede justificar y tiene un grado un poco más alto que el de este escriba, ¿verdad? Dios es el que puede justificar. Y tercero, ¿qué estará pensando él cuando hace la pregunta? Y podemos saber, no hay que especular. Alguien como yo, mi prójimo tiene que ser alguien como yo. Primero tiene que ser judío, eso es indiscutible. Ya, si no es judío, olvídate, che. Pero probablemente también algo del mismo grupo socioeconómico y del mismo grupo religioso, de la misma denominación, para decirlo así. Ok, Jesús respondió. La próxima lámina, por favor. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Ahora, ya sabemos que está bajando literalmente, pero también figuradamente. Hasta en el hebreo moderno que se habla en Israel hoy en día, si uno está dentro del país y va a Jerusalén, se dice que sube a Jerusalén, independiente de la altura. Y si se va de Jerusalén, baja. ¿Por qué? Porque es la ciudad sagrada. Si uno está fuera del país y va a Israel, sube a Israel. Y cuando se va, baja. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. No sabemos exactamente por qué, pero hay algunas posibilidades que podemos sugerir. Primero, no saben si el tipo está muerto o no. Entonces, si tocan un cadáver, quedan, ¿qué? Ritualmente inmundos, ¿verdad? Un sacerdote y un levita, que es como un sacerdote junior, ¿verdad? En un sentido. También puede ser una simple falta de compasión. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Si Dios lo amara, Dios lo hubiera protegido. Hablando de eso, Mateo 9:13, Jesús cita al profeta Oseas 6:6, cuando dice, Dios quiere misericordia, no sacrificio, no ritual. La próxima. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Aquí hay otro pero, otra vuelta, ¿verdad? Nadie estaba esperando esto, ni siquiera los discípulos. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. No sabemos nada, él no sabía nada de la víctima, profesión, estatus social, nivel de devoción religiosa, cuánto dinero tenía en el banco, no sabe nada. Bueno, tenía. Se acercó. No le importa. No le importa quién sea la víctima, ni quién pueda llegar y ver lo que está haciendo. Y parece que no tiene miedo de que regresen los ladrones. le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Primero, esto no es barato, ¿verdad? No es barato. Y no es un trabajo muy agradable en el medio del desierto, donde no hay para lavarse las manos y nada de eso. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura. Eso es ¿qué? Humildad. El dueño va caminando al lado del animal, mientras esta pobre víctima está encima. ¡Wow! Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, bastante, ¿verdad? Y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo. Lo dijo, cuídemelo. No cuídalo, cuídemelo. Le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Esta frase, cuando yo vuelva, en la boca de Jesús. Jesús nos está diciendo algo, ¿no? Que Él nos va a pagar cuando Él vuelva. Entonces, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Por segunda vez, Jesús lo pone en una posición de tener que contestar su propia pregunta. Ahora, hay quien dice que al experto le costó demasiado trabajo decir, pues, el samaritano. Entonces, no quiere decir eso y dice, el que se compadeció de él. Puede ser, no sé. No es el punto principal aquí. Lo que sí cuenta es que reconoce abiertamente lo que el samaritano hace, aunque sea solamente en el contexto de la parábola. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Es la segunda parte del mandato que Jesús le dio en el versículo 28. Se puede retirar la lámina, por favor. Aquí cabe una advertencia con respecto a la bibliomancia. La bibliomancia. Ay, Señor, necesito una palabra. Judas fue y se ahorcó. No, eso no me gusta. No, eso. Anda tú entonces y haz lo mismo. Mala estrategia. Mala estrategia, ¿verdad? Muy bien. Típicamente hablamos de la dicotomía judío-gentil, pero los samaritanos ocupan una categoría como intermedia. El experto nunca se había relacionado con ningún gentil, es garantizado, y lo más probable es que tampoco con ningún samaritano. Pero tal vez eso sería conceptualmente un poco menos rocambolesco. Ok, me equivoqué, todos saben esa palabra. Rocambolesco. Rocambolesco. Un sinónimo sería inverosímil. Y si quieren algo un poco más corriente, improbable, exagerado. Muy bien. Ahora, el experto, Jesús se dirige en primer lugar al experto, ¿cierto? Pero hay otras personas que están oyendo, sobre todo los discípulos. Entonces es para el escriba, pero también es para los demás oyentes. Lucas relata este episodio en su evangelio escrito para sus primeros lectores, que supuestamente eran griegos, pero eso no importa hoy. Pero también para sus futuros lectores, que somos nosotros, exacto. Ok, si se puede poner la próxima, sí. Nosotros y ellos. ¿Cómo dividimos a la raza humana? A veces es cómico. Hace algunos años, Acela y yo estuvimos en España y habíamos alquilado un carro. Llegó el momento de entregarlo. Y entramos en la agencia. Y hubo algún malentendido. No me acuerdo los detalles y no importa. Pero la mujer, la señora que estaba trabajando ahí, dijo: ¿ustedes hablan español o son extranjeros? Interesante, yo nunca había dividido a la raza humana de esa forma. Pero sí es algo serio que Dios no hace acepción de personas y nos manda a seguir su ejemplo. Si se puede poner la próxima, por favor. ¿Por qué será que Dios lo repite vez tras vez? ¿Será que Él quiere que recordemos que todos estamos hechos a su imagen y semejanza? ¿Y que Cristo murió por todos? Una sugerencia, una posibilidad. Ok, se puede quitar. Gracias. Ahora, si queremos pensar en algunos ejemplos para hoy, para esta parábola, ¿qué tal un judío y un palestino? ¿Funciona? ¿Qué tal un ruso y un ucraniano? ¿Qué tal un hombre que yo conocía que me contó un día? Ay, Bob. Que él tenía una relación pésima con su nuera, pero pésima, pésima. Él siempre decía, es la que nuera. Pero él me dijo, me ha tocado una prójima tan difícil. Obviamente aquí hay falta de perdón, ¿cierto? Que es tema para otro día, pero también es parte de lo que estamos conversando hoy. ¿Y nosotros qué? ¿Qué tal demócrata y republicano? Las ridiculeces y los pecados y la hipocresía del otro partido. Pero al nivel individual también, ¿no? La personalidad, la política, la religión, la denominación, la secta, el ateísmo militante. Pero nuestro deber según Dios. Ahora, es una buena transición para decir, ¿y yo qué? ¿Quién es mi prójimo? Cuando pienso en algunos, en realidad no muchos, de mis ex colegas. Para los que no saben, era profesor de idiomas de alemán aquí en la universidad por 30 años. Y, bueno, uno llega a conocer a varias personas de varios tipos. Uno le comentó a otro colega, a amigo mío, mira, mi vida es demasiado fácil, demasiado buena. Estoy hecho. No tengo que preocuparme por nada. Entonces, para inyectar un poquito de emoción, me encanta provocar problemas, discordia. Había otra persona con un trastorno narcisista de la personalidad, y no es un insulto, es un hecho. No sé si ustedes han tenido que tratar con ese tipo de persona. Es bien difícil. Bien difícil. Por lo menos esta persona no estaba en la sección de alemán, gracias a Dios. Otro idioma que no voy a mencionar. Pero, hay que tratarlos con bondad y desinteresadamente. Claro, sin dejar que siempre se salgan con la suya, ¿verdad? Eso es otra cosa. Ahora, ser amigos es otro asunto. No es que todo el mundo tenga que caernos bien o tenga que caerme bien. Boletín, no va a pasar. Sinceramente, hay individuos con los cuales prefiero no convivir. Y si puedo evitar tal martirio, lo hago. Pero mi deber hacia ellos sigue siendo el mismo. Hay que orar por ellos, incluyendo a figuras públicas con las cuales, para decirlo de una forma diplomática, no simpatizo. Porque todos son mis prójimos. Meine Mitmenschen, my fellow human beings, mis cohumanos. Quisiera concluir con un toque un poquito más ligero en un sentido, por lo menos. Ustedes saben que tengo un hobby, ¿verdad? Mi hobby es escribir ficción. Y en una novela corta que todavía no he terminado, pero que empecé hace varios años, hay algo que es relevante para el tema de hoy. Si se puede poner la próxima lámina. ¿Alguien sabe quién es? no es la exnovia de mi hijo ni nada de eso, no se preocupen. Nadie sabe. Okay, ¿qué tal la próxima entonces? ¿Ahora sí? ¡Oh! Ajá. El dictador de Corea del Norte anterior, ¿no? A la izquierda, el papá de los otros dos, el dictador actual y la hermana que tiene poder en un país tan patriarcal como ninguno. Esta mujer tiene poder. El papá, cuando ella era chiquita, le decía su dulce princesa. ¿Qué pasó con la dulce princesa? Bueno, si puedes enseñar la última, por favor. Es ella con 12 años. Es adorable, ¿no? Uno quiere hacerle así. ¿No es cierto? Bueno, en mi novela, el protagonista es un muchacho de esa misma edad, de 12 años. Y la verdad es que ella y el hermano estaban estudiando en Berna, la capital de Suiza, en una escuela privada. Entonces se desarrolla esta escena allá en Berna. El protagonista sale de una casa con un amigo y le alcanza un rayo, literalmente. Entonces tumba a los dos, pero el protagonista queda inconsciente. Y no sabe, se despierta en el hospital. ¿Qué pasó? No tengo la menor idea. Entonces viene el amigo y le cuenta: no, hombre, fue tan cool que llega este Mercedes negro y sale una chica asiática y sus guardaespaldas, y nos meten en el carro y nos llevan al hospital, y ella hasta te dio un besito aquí en la frente. Entonces él después siempre piensa en ella, sin saber quién es, siempre piensa en ella como su buena samaritana, ¿verdad? Que ayuda a alguien que no tiene que ayudar, que no tiene nada que ver. Ahora, resulta que los dos muchachos tienen talento artístico, pero el amigo es genial. Entonces él de memoria saca un dibujo y se lo regala al protagonista, y él siempre dice: ay, ojalá supiera quién es. Bueno, ¿se acuerdan cuando ella fue a los Juegos Olímpicos en Corea del Sur y estaba sentada detrás del vicepresidente de Estados Unidos en aquel entonces, que más o menos así, y ella más simpática? Bueno, entonces salieron muchas fotos de ella de varios tipos en el internet, y el tipo, el protagonista, tiene este dibujo maravilloso y dice: oh, fue ella, la buena samaritana, la persona menos esperada del mundo. Ok, se puede quitar la lámina, gracias. Había 18 láminas, 18 millas de viaje entre Jerusalén y Jericó. ¿Qué tal si juntos echamos una caminadita a ver con cuáles de nuestros cohumanos nos encontramos en el camino, aunque sea la mujer más peligrosa del mundo? Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que esto haya sido de algún provecho para por lo menos alguien. Y creo que José va a concluir el culto. Dios me los bendiga ricamente.
Cada vez que hablan sobre este tema, sobre el prójimo, para mí siempre es un reto. Es un... porque Dios es como, no sé, Dios me acuerda quién has ayudado cuando ha habido personas alrededor de mí que han necesitado ayuda y yo lo ignoraba. Yo, no tengo dinero, no, o no tengo el tiempo para ayudar a tal persona, o no tengo los recursos. Y cuando vi el tema que iba a predicar hoy, otra vez Dios. Pero no, de verdad creo que es muy importante este tema, porque especialmente ahora, en nuestros días, estos tiempos que estamos viviendo, vemos en la tele y siempre hay pelea, desacuerdo con diferentes temas, lo que, y a veces a mí me pone triste porque, y especialmente cuando se trata de cristianos, cuando dicen cosas o están atacando a ciertas personas o grupos, dicen cosas y a mí es like, pero nosotros, Dios nos llama para amar a las personas, no decirles, no juzgarlos, no criticarlos, no decir eso, pero amarlos, porque a través de nuestra acción Dios va a hacer la obra. Y muchas veces como cristianos, hay cristianos que se enfocan dando, no, ellos tienen que hacerlo, ellos tienen que cambiar a la gente. No, nuestro trabajo no es cambiar a la gente, no es de tener que convertir a las personas a que conozcan a Dios, obligarlos. No, Dios hace la obra a través de nuestra acción. Si nosotros mostramos amor, si nosotros mostramos que, o simplemente, así como te digo, a través de nuestras acciones, Dios va a abrir una puerta, o cuando la gente abre esa puerta de que, ok, hay algo diferente de esta persona, ¿qué es? Él va a aprovecharse y tomar ese espacio y ministrar a la persona. So, mi reto para nosotros, para esta semana, y esto me incluye a mí también, es cada día, por lo menos esta semana, ver cómo pueden amar a su prójimo. Sea alguien que no sea conocido, puede ser en la tienda, puede ser en el trabajo, donde sea, pero como si ven a alguien que necesita algo, necesidad, o simplemente hablar, pregúntale a Dios, ok, muéstrame cómo puedo bendecir, cómo puedo amar al prójimo hoy. Porque realmente creo que hay gente que necesita conocer más de Dios y necesitan ser amados, necesitan ser escuchados, no necesitan ser criticados, dicen, oh, pero estás en pecado, vas a ir al infierno si no cambias, o no hay salvación en ti si no haces esto. Vamos a amarlos, es lo único que Dios nos pide, amarlos. So, vamos a terminar con oración y luego los despido. Señor, gracias, Señor, por este tema, esta palabra que tú nos has dado esta mañana, Señor. Señor, es un tema, algo que igual es que es un reto, Señor, porque muchas veces nos enfocamos, es muy fácil de enfocarnos en nuestro grupo, quedarnos con la gente que somos muy conocidos, Señor, pero cuando se trata de personas a quienes no conocemos, o de que sea de otra raza, de otra religión, o que aparezca diferente, Señor, que se visten diferente, hablen diferente, Señor, o tienen diferente mentalidad, a veces es difícil de poder tratar de conectar con ellos o de tener un tipo de relación con ellos, Señor. Pero igual tú, como Jesús, Él hablaba, se comunicaba, tenía convivencia con todo tipo de personas. Jesús no le importaba. Y eso es igual como nosotros tenemos que hacer, Señor. Y es a veces difícil, Señor. So, ayúdanos, Señor, a poder enfocarnos en lo que tú quieres que hagamos, Señor, y no enfocarnos en otras cosas, Señor, apariencia o lo que sea, Señor, pero que podamos realmente enfocarnos, ok, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que haga yo? ¿Cómo puedo ayudar a tal persona? Y que no nos enfoquemos tanto en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver a la gente como tú los ves, Señor. Tus hijos. Tú amas a cada persona, Señor. Y como dijo Bob, Señor, tú nos creaste a cada uno, Señor. Cristiano, no cristiano, tú nos creaste todos a nosotros en tu imagen, Señor. Tú nos amas a cada persona igual, Señor. Tú no me amas a mí más porque yo trabajo aquí en la iglesia que una persona que no, que ni te conoce, Señor. Tú no, tú nos amas igual, Señor. So, igual nosotros tenemos que amar a las personas iguales, Señor. So, ayúdanos, Señor. Bendícenos, Señor, esta semana. Protégenos, Señor. Señor, que podemos, si hay oportunidad, Señor, que tú abres, Señor, para hablar a personas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder aprovechar esa oportunidad, Señor. Y no que el miedo o pensamientos vengan y nos alejen de esa oportunidad, Señor. Pero que realmente podemos aprovechar esa oportunidad, Señor. Bendice cada familia, Señor. Cuídalos. Y, Señor, si hay situación, Señor, que están pasando personas, Señor, ayúdalos, Señor, en esas situaciones. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Amén, amén y amén.